Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta aquí la palabra de Dios. En el Evangelio de Cristo Jesús estamos publicando la libertad. La libertad. En Colombia, en Tijuana, hay traficantes de drogas. Los ministros del Evangelio son traficantes de la libertad. Y eso fue profetizado en Isaías. Isaías 61:6-1. Cristo citó esto cuando empezó su ministerio. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El título del mensaje de hoy es La libertad verdadera. La libertad verdadera, porque en nuestro texto hay discípulos verdaderos y discípulos falsos. Hay libertad verdadera y hay una libertad falsa. Históricamente, en los países que han tenido mucho conocimiento de la Biblia, personas que entiendan bien y practican la doctrina de la Biblia, ha habido libertad y por consecuencia ha habido prosperidad. En Gálatas 5:1 empieza con cosas espirituales y tarde o temprano toca toda esfera de la vida. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La Biblia habla mucho de esclavitud y de libertad. En ese país los fundadores sabían algo de esto. Eran un poco confundidos porque mantenía la costumbre horrible de esclavitud alguno de ellos. Pero mayormente tenía conceptos bíblicos sobre la libertad. Y por eso, si visitas a Nueva York, van a ver una estatua de libertad. Van a ver en Pensilvania una campana de libertad que tiene una cita de Levítico que dice proclamar la libertad en toda la tierra. Hubo un hombre, si estudia la historia de los Estados Unidos, que se llama Patrick Henry, y está famoso porque él dijo: give me liberty or give me death. O me da la libertad o dame la muerte. No voy a vivir como esclavo. Entonces, con esa actitud, fue inevitable que sea un país poderosísimo. Leí en esta mañana en el internet, los Estados Unidos tienen tantas armas que es el imperio más grande, más poderoso en el mundo desde el tiempo del Imperio Romano. Claro, hemos caído mucho en las últimas décadas por apartar de la palabra de Dios, pero todavía hay muchos aquí que tiene ese concepto de la libertad. Muchos vienen de otras partes, de otros países. Quieren vivir aquí. Quieren la fruta de la libertad, o sea, la prosperidad. No entienden a veces cuál es el origen de esa prosperidad. Hoy día queremos buscar un poco a la raíz de la libertad, que también puede producir una increíble prosperidad también. Vamos a nuestro texto, está muy corto. En versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Había ahí una mezcla de oidores que creían en él y otros que burlaban de él. Pero aquí el Señor está haciendo una distinción aún entre ellos que profesaban una fe en él. Que aún entre los que dicen que creen hay fe verdadera y fe falsa. La fe verdadera en Hechos 2, lo leo, en Hechos 2, evidencia de la fe verdadera, en 34, Pedro estaba predicando y dijo: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la fe verdadera. Tiene un impacto. Y el hombre dice: ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Es una fe verdadera. Y en la Biblia también hay una fe que no es verdadera. En Mateo 13:20, lo leo, hemos visitado varias veces últimamente, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recibe con gozo la palabra de Dios, pero no tiene raíz en sí, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tropieza y se aparta. Tiene una fe diferente. Santiago habla de una fe de demonios que dices: ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Y así que en nuestros textos hay discípulos verdaderos y discípulos falsos. Cristo dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La implicación: hay personas que son verdaderamente discípulos, otros son discípulos falsos. Si permaneceres en mi palabra, eso es la diferencia. Hay personas que permanecen en la palabra de Cristo. No simplemente llevan el nombre cristiano, sino tienen algún interés en la Biblia. Están avanzando en conocimiento de lo que dice la Biblia. Actualmente estudiar la Biblia. Estuve hablando con mi esposa y dije: es increíble, hoy en día tantas Biblias hay. Todos tienen 3, 4 Biblias. Biblia en español, Biblia en inglés, Biblia la mitad en inglés, la mitad en español, Biblia en cassette, lo recomiendo. Pero increíblemente hay más ignorancia de la Biblia hoy en día que nunca jamás. Cuando empiezo a hablar con gente sobre lo que dice en el libro de Job, a veces hablo con personas en mi trabajo que son cristianos, empezamos a hablar y digo: ¿tú sabes cómo en el libro de Esther? ¿Qué? ¿Qué? Hay una ignorancia de lo que la Biblia actualmente enseña. Antes las Biblias eran muy caras y casi todas las familias eran muy pobres y tenían una Biblia grande en la familia. Y fue algo muy precioso. Pero en aquel entonces, parece, leyendo las cartas, las predicaciones de aquel entonces, la gente tenía un conocimiento de lo que la Biblia actualmente decía. Así que cuando Cristo dice: permaneced en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no es simplemente tener posesión del libro, sino que el libro tiene posesión de ti, que actualmente tiene algún interés en avanzar en su conocimiento. Y también tener un deseo de avanzar en ella. El mensaje de hoy contiene exhortaciones. En el primero de Pedro, capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, ahí está la exhortación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En el capítulo antes, el contexto fue la palabra de Dios. 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y si no estamos avanzando, caeremos en las trampas antiguas de pensar, como he dicho mucho últimamente, pero voy a dar ejemplos. La trampa antigua es pensar lo que está practicado comúnmente está bien. Lo he repetido martillando eso, pero quiero dar algunos ejemplos. En el tiempo de Martin Luther, la iglesia estaba vendiendo indulgencias. Querían edificar una gran catedral en Roma. Estaban vendiendo indulgencias para sacar a almas del purgatorio. Pero nadie hablaba en contra de esto. ¿Por qué? Fue la práctica común. Toda la iglesia estaba haciendo. Entonces todo el mundo dijo, está bien, pues todos están haciendo, ¿no? Hasta que vino Martin Luther y leyendo la Biblia, dice, no, eso no es correcto. Y recibió toda la ira de la iglesia. Hey, ¿cómo te atreves a poner en duda las prácticas de la iglesia? Pues estaba mirando la palabra de Dios y dicen, estamos mal. En Mateo 23:23, quizás muchos de ustedes en su juventud, como la mía, en la iglesia había alguien que se llamó padre. En Mateo 23:9, la Biblia dice en palabras tan claras, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre y el que está en los cielos. Es tan fácil, pero cuando yo estuve creciendo, pues claro, se llama al sacerdote padre. ¿Por qué? Pues todo el mundo lo hace. No estuvimos comparando con las escrituras, sino mirando a la práctica común. En nuestro estudio, ¿dónde está el pastor? Cuando empezamos a mirar a la Biblia, cuando había tanta énfasis en ancianos y diáconos, y no pudimos encontrar el concepto moderno de el pastor como el que lleva la batuta completamente en la iglesia. Pues la gran mayoría de la iglesia, pues todos están haciendo así. Todos tienen el pastor como el pez gordo y su copastor. Debe ser correcto, ¿verdad? Una vez miré en la Florida, tenía problemas ahí con un bikini tan chiquito, estaba causando accidentes, y tenía una entrevista con una muchacha y ella dijo, pues lo están vendiendo en la tienda, está bien, ¿no? Simplemente porque está vendiendo en la tienda. No, hermanos, simplemente porque se venden drogas o pornografía o videos horribles no quiere decir que está bien. Hay que tener otro estándar, la palabra de Dios, y no las costumbres de un mundo caído y corrupto. Y toma tiempo de avanzar en conocimiento de la Biblia. Hay que tener una dieta de alimentación, leer algo día tras día, semana tras semana. cuando el hermano estaba aquí, que estaba en Nueva York, que predicó sobre estos testamentos de Juan, dijo que él quería alcanzar a sus hermanas y dio a cada cual un libro grande de una Biblia y se perdieron en Génesis. Y es verdad, es difícil, hay cosas difíciles en el Testamento Viejo. Podemos empezar en el Nuevo Testamento. Podemos ir a los Salmos, a los Proverbios, cosas fáciles y poco a poco avanzar. Pero tenemos que progresar. Es necesario que llenemos a nuestras mentes con los preceptos de Dios. Porque queremos la libertad, queremos la prosperidad, queremos escapar de doctrinas falsas, engaños, lazos del diablo. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. La consecuencia en Salmo 1:3 será como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará, no solamente su trabajo, sus asuntos financieros, todo en su familia, todas sus actividades intelectuales. Todo lo que hace para distraerse, todos sus deportes, dice, todo lo que hace prosperará. Eso es la promesa. Por avanzar en conocimiento de la palabra de Dios, estamos escapando de las mentiras, estamos escapando de la culpabilidad, confiando en la expiación de Cristo Jesús, en el principio de Josué. Lo voy a leer en el primer capítulo de Josué 1:8. Dice, nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de conocimiento. Por eso, regresando a nuestro texto, Cristo dijo, si permanecieres en mi palabra, tenemos la palabra predicada, tenemos, como dije, este testamento nuevo ya tenemos por $15, es una ganga, antes era $20, tiene todo el testamento nuevo para escuchar, aprovechando el tiempo, avanzando en conocimiento. Tenemos la palabra predicada, hay grabaciones ahí atrás de todos nuestros mensajes, mensajes de los ancianos, de las hermanas que tienen los estudios, la reunión de las damas. Hay cassettes, hay videos, hay libros para estimular nuestro interés, para seguir adelante. Y para los nuevos es muy importante, es como leche. Pero la Biblia habla más de leche. En 1 Corintios 3, pero más bien aquí la leche se habla como reproche. En 1 Corintios 3, 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales que andéis como hombres. No están superando de las broncas y contiendas, porque no estaban avanzando en su conocimiento. En Hebreos 5 hay otro que habla de leche como reproche. En 5:11 de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Estaba hablando de misterios profundos de Melquisedec, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Conocen la diferencia en sus decisiones, qué es bueno, qué es malo, y evitan las broncas, evitan los lazos del diablo. No son como niños que tienen que tener siempre mirándolos y cuidándolos. Ustedes, algunos, ya están empezando a enseñar. No solamente por el púlpito, algunos sí. Otros por su consejería, por su ejemplo. Pero hay otros que son como niños, como los niños que se ven en la televisión en otros continentes que están muriendo de falta de nutrición. Porque no tiene la alimentación en la palabra de Dios. Bueno, basta con esto. Vamos a versículo 32 en nuestro texto. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. No es como un poco sobre el Nuevo Testamento, escuchar un mensaje de vez en cuando. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios, salmos, la ley, los profetas. La Biblia es un libro muy grande, muy amplio. Tiene sabiduría de todo aspecto de la vida. Va a tomar tiempo. Es como si uno quiere aprender inglés. Puede ir a unas clases. Cualquier persona puede aprender 3, 4 palabras, unas frases. Pero para realmente dominar el idioma, tiene que sacrificarse, tiene que dedicar tiempo. O nunca vas a lograr el beneficio de hablar otro idioma. Y así con la Biblia. Va a necesitar tiempo, energía para avanzar. Y serás preparado para el día malo. Si recuerdan, hermanos, que aquí en esta iglesia, en este edificio, estudiamos la guerra espiritual, la armadura de Dios en Efesios 6. Y la primera en la lista, en 6:13, la primera en la lista de la armadura de Dios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Era la primera en todos los elementos de la armadura de Dios. No callarás en los engaños, en las mentiras. Tendrás sabiduría en los asuntos de los negocios. La Biblia habla bastante de esto. Su mente será clara, despojada para aprender en la universidad. No callarás como preso fácil, como muchos. En Proverbios 23:23, interesante, dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Tendrás que comprarla con algo, con tiempo, con esfuerzo. Compra la verdad y no la vendes, no cambies por otra cosa. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Tendrás libertad. Libertad de la oscuridad, de la ignorancia, de los ataques mortales del enemigo. Oseas 4. Lo leo yo, es difícil encontrar. Si no sabe el orden de esos profetas, después de Isaías, pero en 4:6, si quiere anotar. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es peligroso andar en oscuridad. Bueno, continuando ya rápidamente en 33, regresando al texto, dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eran engañados, equivocados, siempre concluyendo mal, juzgando mal. En el primer libro de la Biblia, los judíos fueron vendidos a la esclavitud. Ellos mismos vendieron a José y todo el pueblo estaba esclavizado en Egipto. Más tarde se fueron a Babilonia en el cautiverio, esclavos. En el momento de ese libro de San Juan estaban bajo el dominio de Roma. Vivían constantemente bajo esclavitud y dicen: ¿cómo dices tú? Y dicen ellos: linaje de Abraham somos. Su jactancia siempre. Pero la Biblia dice que hay otros que son realmente el linaje de Abraham. En Gálatas 3:29 lo leo, dice: y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los que son de Cristo son linaje de Abraham. Juan Bautista dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fue en Mateo 3:8. Y sabemos que en Lucas 16 había un rico en el infierno que dijo: estoy atormentado, padre Abraham, ¿de qué vale? Eso Cristo dio esa enseñanza para que entiendan ellos: padre Abraham, no vale nada si no tiene la fe. Como un joven puede decir: pues mi padre es cristiano, ¿y tú? ¿Y tú estás andando con él? 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la peor forma de esclavitud, la esclavitud del pecado. Cristo dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hacer pecado en ese contexto es vivir en la práctica de pecado, cómodo en el pecado, una costumbre de pecado, como tu vida normal. Eso es vivir bajo la potestad del diablo. Eso es vivir en una esclavitud que es peor que cualquier otra. Segundo Timoteo 2. Lo leo. En 2 Timoteo 2 dice: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cautivos es esclavitud. Dice que el incrédulo está en un lazo del diablo, cautivo a su voluntad. Va a llevar a cabo cosas bajo su potestad. Por ejemplo, en esta semana, donde yo trabajo en Costa Mesa, entraron en la noche por tercera vez para robar computadoras. Vienen en la noche, quiebran el vidrio, entran, hay muchas cosas valiosas ahí, sacan 2, 3 portátiles, laptops. Entonces hicieron una vez, la compañía puso unas barras en la ventana, vinieron de nuevo. Entonces se pusieron seguridad, una alarma, sistema electrónica. Y en ese pasado jueves, vinieron de nuevo, quebrantaron el vidrio, entraron, sacó un portátil.
¿Quiénes son haciendo esto?
Hablando con los dueños, yo dije, muy probablemente es alguien que tiene un problema de drogas. Porque hay mucho ahí en esa área, y la persona que tiene un problema de drogas está dispuesto a hacer cualquier cosa. No importa si está arriesgando ir a la cárcel, porque ya está en la cárcel. Ya está viviendo en una esclavitud. Simplemente va a cambiar una por otra. Y no le importa. Las mujeres prostitutas hacen cosas que nunca jamás lo harían, excepto de que ya están en una esclavitud, bajo el control del diablo. Los que toman mucho y después manejan un carro, teniendo un accidente, matando una familia, nunca es su intención. Simplemente quieren tomar un trago y después de ese trago tomó otro trago y de repente están en el camino. Y a veces se ve en la noticia alguien hablando que ha matado a una familia y dice, quiero morirme, yo merezco la muerte. No fue mi intención, pero son esclavos del pecado. Llevado donde el diablo quiere. Muchas peleas, abusos familiares, abusos de niños, bajo la influencia de mucho alcohol o droga, te conviertas en un buen servidor del diablo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo en estos tiempos vivía en la casa, a veces tenía mucha autoridad. Cuando los niños estaban en su juventud, pero la herencia no fue el esclavo, fue los niños, sino sé la intrusa. Pero la herencia siempre fue con los niños. El hijo tendrá la herencia siempre y puede compartir con quien quiera. Y nosotros, según la Biblia, somos coherederos con Cristo. Dicen Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la implicación de ser hijo de Dios? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo está hablando aquí en Juan de que Él es el Hijo verdadero, el heredero verdadero, y ellos no, ellos querían robarle de su herencia. Cristo dijo claramente en Mateo 21, dándoles una parábola. En Mateo 21:33 dijo, oír la otra palabra, hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña y le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente el siervo les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Entonces Cristo estaba hablando de ellos, de los fariseos. Estaban preparando a perder todo, porque ellos querían robar a Cristo de su herencia. Terminando ya, 36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad falsa y hay una libertad verdadera. Los judíos pensaron aquí que eran siempre libres, eran esclavos del pecado, eran hijos del diablo, según versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero la libertad en la Biblia es muy diferente. Es una cosa otra de que piensa el mundo. La ley en la Biblia es la ley de libertad, dice dos veces en Santiago. En 1:25 de Santiago, no voy a ir. La ley en la Biblia es la ley de libertad. Nosotros, si estamos pensando mundialmente, pensamos, no, pues hay muchas restricciones, yo quiero la libertad. Eso no es la realidad de la ley de Dios. En Éxodo 20, cuando vino los 10 mandamientos, Dios empezó hablando a ellos, diciendo, yo soy... En Éxodo 20, antes de dar los 10 mandamientos, Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estaban saliendo de esclavitud para vivir como hombres libres. Recibieron una ley de libertad. Pero el mundo moderno tiene muchos conceptos falsos de la libertad. Hay una libertad sexual. Y la gente piensa, pues yo puedo apartar de los preceptos de Dios y vivir una libertad sexual que se lleva a una esclavitud peor. Porque Dios sabe mejor que nosotros qué es bueno y qué son las consecuencias del pecado. Eso es el punto más importante del mensaje de hoy. Si se olvidan todo lo demás, trata de sacar algo de esto. La ley de Dios no es para quitarnos la libertad, sino de protegernos de los peligros que hay en el pecado. El concepto moderno del mundo, la mujer libertada, apartada de su posición bíblica, se cae en más esclavitud. Los homosexuales quieren una libertad de expresión para llevar a cabo sus porquerías. Eso no es libertad, eso es ser esclavos al pecado. La libertad verdadera es libertad del pecado, no libertad a pecar. La paga del pecado es la muerte, la miseria, las enfermedades como el SIDA son consecuencias del pecado. El pecado alrededor de la piscina para que no caigan ahí los niños. Dios está dando advertencia a nosotros. No te juegues con eso. Te va a quemar. Dios no dio una ley para torturarnos, sino de protegernos. Honra a tu padre y a tu madre para tu bien. No cometerás adulterio para tu bien, el bien de tu familia y de otra familia también. Acuérdate del día de reposo para tu bien. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La ley de Dios no es algo que quite de nosotros la capacidad de disfrutar la vida. San Pablo concluyó en 7:12 de Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Al mundo moderno son restricciones horribles. Bíblicamente es la base de nuestra libertad. Terminando en 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Carnalmente eran descendientes de Abraham, sí. Cristo responde con calma, con tranquilidad. Pero en realidad, eran perdiendo su relación con Abraham. Dice en Romanos 9:6, lo leo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No eran realmente descendientes de Abraham. Y Cristo dijo: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No han avanzado en un conocimiento de ellos, de Él. No hay en lugar en vosotros lugar por mi palabra. ¿Costumbres de hombres? Sí. ¿Las tradiciones de los hombres? Sí. ¿Las opiniones comunes? Claro. Pero no la palabra de Cristo Jesús. Versículo último, 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Cristo haciendo la distinción de nuevo para terminar. En el mensaje antes, Cristo dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Cristo dice: yo tengo una tarea de mi Padre, ustedes tienen una tarea de su Padre, el diablo. Va a concluir en 44, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Piensen que son hijos de Dios. 41, ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Eran equivocados. Concluyendo, hermanos, en doctrina, tenemos libertad en Cristo Jesús. Tenemos libertad de hacer muchas cosas. San Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué está diciendo? Todas son listas para nosotros, los deportes, bien, la música, el arte, la literatura, tener un negocio, ir a la universidad, todas estas cosas son lícitas, somos libres. Pero ninguna de estas cosas deben de tomar posesión de nosotros, convertir en nuestros dueños, especialmente el dinero. El dinero es un buen siervo, pero como amo es miserable. No es mal tener dinero, pero sí es malo si el dinero tiene a ti. Todo en maduración. En 1 Timoteo 6:8 lo leo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados de muchos dolores, quiere decir broncas, broncas y más broncas. Y yo puedo hablar de esto porque yo tengo un poco de experiencia antes de venir a Cristo Jesús. Para mí, por muchos años, el dinero fue mi Dios. Dice en Eclesiastés 5:12, si quiere notarlo: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Al rico no le deja dormir la abundancia. Quiero dar un pequeño testimonio. No me gusta hablar mucho de mí, pero antes de conocer a Cristo Jesús, yo pensé, pues, la manera de alcanzar la felicidad es el dinero. Yo y mi hermano fue experto en buenas raíces, inversiones, propiedades baratas. Y compramos una tras otra propiedad y en un tiempo tuvimos 10 unidades de renta, de alquilar. Y yo pensé, eso es la manera de la felicidad. Yo voy a ser el pez gordo. Vamos a tener todas esas propiedades y todo el mundo va a pagar la renta a nosotros. Pero yo estuve como ese hombre en Eclesiastes, de broncas, broncas y más broncas. Porque no tuve la bendición de Dios. Los boilers estaban acabando, los techos tenían problemas. Yo aprendí que esperando al principio del mes, viene el correo, no viene el sobre. Viene el sobre, se abre, no hay cheque, dispuesto, lo siento, pero perdí mi trabajo y usted entiende. Si se abre y hay cheque, a lo mejor no le firmaron. Si lo firman, a lo mejor no hay fondos. Si hay fondos y pagan siempre bien, es porque ellos no están viviendo ahí. Están rentando a una familia de drogadictos. Broncas, broncas y broncas. Así que hermanos, el amor del dinero es raíz de toda forma de maldad. Terminando con unos puntos sobre el pecado. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo es el pecado y es la peor forma de esclavitud. El pecado trae la muerte, trae la misericordia. Y siempre trae malas consecuencias. Tiene tantas víctimas a ti mismo. No vas a ganar en ese pleito en contra de Dios. A otro, si el padre de la familia está hundiendo en pecado, todos en esa familia van a sufrir. Pero antes que nada, el pecado está en contra de Dios. Cuando José estaba en Egipto tentado con la esposa de Potifar, dijo, ¿cómo voy a hacer eso y pecar en contra de Dios? Y Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. El pecado, y ya estoy terminando, el pecado es tan peligroso según Cristo, que Cristo nos dio una sugerencia de amputación radical. ¿Qué es la amputación radical? Vamos a Mateo 5, pensando de la esclavitud del pecado. Y vamos a ver cómo es eso de la amputación radical de Cristo Jesús. Dijo en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué está diciendo? ¿Tenemos que abusar a nosotros mismos? No, está diciendo que toca a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de atacar el pecado en nuestra vida, empleando los medios, la oración, el estudio, la palabra, asistir a la iglesia, participar en la alabanza, pida ayuda a un amigo, al pastor, al anciano, pida ayuda en la consejería. Cristo repitió eso en San Marcos, en Marcos 9. Cristo dijo en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra del molino al cuello y se lo arrojase al mar. Empiece con eso porque su pecado también es un ejemplo, una enseñanza para imitar a otros. Dijo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Cortar la mano, después dice en 45, su pie, en 47, tu ojo. Amputación radical de nuevo. Enseñándonos que tenemos una responsabilidad. Dios te ha dado muchas herramientas para atacar el pecado en su vida. Hay medios de emplear. Están a su disposición, pero tú tienes la responsabilidad de aprovechar de esos medios. Y seguir a Cristo Jesús de cerca y no de lejos. Dijo de Pedro, cuando Pedro estaba negando a Cristo Jesús, que él estaba siguiendo a Cristo de lejos. En Mateo 26, 57, no hay tiempo de ir, te lo voy a leer. Los que en 58 dice, Pedro le seguía de lejos hasta el patio. Estaba alejando, no estaba dedicándose a seguir a Cristo Jesús, sino de lejos. Y termina el capítulo en versículo 65, dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Porque no estaba involucrado en ese tiempo en lo que Cristo estaba haciendo. Es necesario seguir a Cristo de lejos y no ser tan ocupado como la Marta en la cocina, sino como la María, que estaba haciendo lo que Cristo dijo que era la una cosa que es necesaria. Hay tantas posibilidades de perder su enfoque en ese mundo moderno. La televisión, el cable, el internet, videos, DVD, MP3, tantas distracciones. No hay nada malo, estas cosas no tienen nada malo en sí, pero si se quita de las cosas de Dios, de la una cosa que es necesaria, sí son peligros. Nuestro texto habla de discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. El último versículo que voy a citar es 2 Timoteo 4:9. Y con esto terminamos. San Pablo dijo, procura venir pronto a mí porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Demas es un hombre que antes participó mucho, pero su corazón no estaba con Dios. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Su corazón era más en las cosas de este mundo. No era uno de los discípulos verdaderos, sino que uno que estaba simplemente con Cristo por una temporada. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a entender nuestras responsabilidades de crecer, de aplicarnos a tu palabra, de avanzar en conocimiento de ti, para tener una libertad verdadera, para experimentar estas promesas de Salmo 1, de Josué 1, de prosperar en todas nuestras actividades, de ser libres de la culpabilidad, libres de la ignorancia, libres de la pobreza, libres de la doctrina falsa. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo de alcanzar esa libertad verdadera. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.